Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Amigos del podcast Lo Mejor de TUDN Radio, de nuevo estamos listos para llevarles lo más destacado de la información deportiva. Y comenzamos con el tema de los últimos días, la ratificación de Ricardo Peláez de manera indefinida como directivo de Chivas y de Marcelo Michele Año en el banquillo para el siguiente torneo. ¿Pero es lo mejor para el rebaño? Así el debate de Fútbol Club.
Con una gran alineación esta tarde, Javier Zuli Ledesma cubriendo bien la portería. En este gran equipo de Fútbol Club, Gabriel Sainz, que estará con nosotros, Francisco Javier González, nuestro invitado, servidor y amigo Julio César Quintanilla en este micrófono. Así que, Javier Zuli Ledesma, que me imagino debes de estar festejando todavía con serpentinas, con alaridos, la confirmación de Marcelo Michele Año, ya que se queda confirmado, ya no es interino, ya es oficial el director técnico de las Chivas, mi Zuli. Debes de estar muy contento.
Yo creo que el que está festejando todavía eres tú, Julio.
Hasta que salió algo bueno de los Tecos. Hasta que salió algo bueno de los Tecos, mi Zuli.
Fíjate que, bueno, sorprende, ¿no? Las noticias. Después de que se daba a entender que no había una química adecuada entre Ricardo Peláez y Marcelo Michele Año, que Ricardo Peláez quería traer a un hombre de su confianza, que Marcelo Michele Año no sé cuántas veces lo dijo, que era un técnico interino, pero ahora lo ratifica e indefinidamente no sabemos hasta cuándo vaya a terminar la gestión. No digo nada más de Marcelo Michele Año, también de Ricardo Peláez.
Hasta donde diga a Mauri Vergara y sus asesores. Y saludamos con mucho gusto también Francisco Javier González. Pero me gustaría mucho, así de primera mano, Francisco Javier, escuchar tu punto de vista con relación. Yo lo expresaba en esta mesa en Fútbol Club, que a mí más que el presente de Chivas me preocupaba el futuro. Y me taparon la boca con dos decisiones rapidísimas. Ricardo Peláez sigue al frente de manera indefinida y Marcelo Michele Año, ayer lo confirma Ricardo, se queda como director técnico para el próximo torneo.
Déjame repreguntarte algo, ¿pero con eso quedas tranquilo, Julio, con estas dos decisiones?
Para nada. Y mira que yo no le voy a las Chivas, no, ya me imagino los aficionados de Chivas, Francisco.
O sea, no te han tapado la boca.
No, a nadie. Se han tapado la boca a ellos. ¡Qué barbaridad! No, increíble.
A ver, te tengo que decir que me sorprendió, ¿no? Igual que a todo el mundo, me parece. Sí. Me sorprendió la decisión. Ahora, si ponemos sobre la mesa algunos aspectos por los que siempre hemos pugnado los comentaristas: que los equipos no anden dando bandazos, que tengan continuidad, que se apoye al técnico joven mexicano, pues todo eso lo está cumpliendo Chivas. Ahora, los números con los que el año está entregando esta breve gestión después
no lo avalan.
De su relevo a Víctor Rodríguez, no lo avalan.
Claro.
Entonces, hay algo que yo no alcanzo a ver, y que no sé si es interno, si es el plantel. La información que tengo es de que están contentos con Leaño. No sé si el discurso le va a alcanzar para hacer una pretemporada y entrar de lleno, una campaña completa, porque es distinto entrar de emergente en un momento que se siente crítico en el ambiente, a un momento que ya de iniciar trabajos como autoridad de un equipo de primera división fija, apoyada y determinada. Entonces, yo siempre he sido partidario de ofrecer el beneficio de la duda, pero sí me sorprende, sí creo que ese futuro se ve un poco arriesgado, ¿no? Sí se ve un poco en riesgo, Julio, como tú lo estás diciendo.
¿Sí?
Y temo que Guadalajara, por mucho que intente, pues vaya a caer en lo mismo a la mitad de la siguiente campaña, ¿no?
Oye, de acuerdo. ¿Quieres apuntar algo, Gabo?
Sí, pero
yo creo, decía Francisco Javier, ¿qué hay detrás de esta decisión?
Uh-huh.
Yo alcanzo a vislumbrar una situación, un problema económico, ¿eh? Creo que es
y por falta mucho... de lana, pues te quedas con lo que tienes, ¿no?
Así es.
Te ahorras hasta un sueldo bueno, también y que vigiles.
Bonito, supone, barato y aparte las es fuerzas mi cuate. Básicas. Y claro, aparte es mi cuate.
Claro. A ver, ayer lo platicábamos y solamente te quería apuntar eso, Francisco, porque ayer como que medio se me calentó Jorge Sánchez, porque yo le dije que, pues de verdad, estamos platicando.
Lo hiciste
platicando.
Enojar, Gabo, lo hiciste enojar
ya,
también.
Ya sabes que es una característica que tengo, Zuli, sin querer.
Se le da. Okay.
No sé por qué, pero de repente pues, como que los hago enojar. Y Jorge Sánchez se molestó ahí un poquillo cuando le dije que, pues, porque era su amigo, como que lo cubrí un poco a Ricardo Peláez. Y me explicó ya muchas cosas, que ya ahora parece que ni siquiera le habla, pero bueno, que solamente en el cumpleaños lo felicita y tan, que sí había una gran relación de amistad, pero que ahora ya no tanto.
Fueron compañeros yo mucho
le decía,
tiempo.
Claro, fueron compañeros, por eso
sí,
le decía.
Claro.
Exacto, y por eso lo decía. Pero Francisco, tú que lo conoces y solamente tocábamos ese tema, y yo le decía que por qué no se iba Ricardo... después de lo que pasó en Cruz Azul y pues bueno, se sintió como desplazado y ahora con Chivas pareciera que también lo tenían desplazado. Él me decía que por su edad y que la chamba y que bueno, le digo, bueno, entonces chambista. Pero ya después ya no sé si llegaron con él y tú que lo conoces, Francisco, que nos digas si es así o no, si lo mandaron por delante y dijeron, bueno, Ricardo, te quedas, pero entonces tú vas a tomar como que el golpe de recibir de que se queda Leaño, cual sea decisión mía, de Amaury. No sé, ¿se prestaría Ricardo?
Pienso que no. Ahora, mira, si al Cabecito Rodríguez me lo cambiaron en unos cuantos meses de lo que era, lo que es, la gente cambia. No sé si Ricardo Peláez haya cambiado en el sentido.
De acuerdo.
Yo trabajé también varios años con Ricardo.
Claro.
Te puedo decir que una de sus características es que este es tarudo hasta la coronilla. Mm. Hasta la coronilla. Es un convencido de sus ideas. Y de Cruz Azul, a ver, yo les comento. Fui testigo, porque el día que ocurrió todo eso, ¿no? Uh-huh. Que fue antes de un partido de fin de semana,
claro.
Nosotros ya teníamos apalabrado a Billy Álvarez para el lunes hacer un versus, el primer versus, de hecho,
uh-huh.
En el CN. Uh-huh. Billy se presentó, nos explicó la situación, que internamente estaba ya muy descompuesta, pero él pidió hablar al aire con Ricardo Pérez para convencerlo de que se quedara en Cruz Azul.
Uh-huh.
Y Ricardo Peláez no aceptó la llamada. Yo le mensajé, Ricardo, Billy quiere que continúes. Pero él ya había salido en ESPN a decir algunas cosas, sí. Y ya se había armado todo aquel alboroto. Pero Ricardo me parece que es un tipo muy difícil de mover cuando tiene una convicción. La sintamos afortunada o desafortunada a los demás que le rodeamos. Por otro lado, ya estuvo en América, ya estuvo en Cruz Azul, está en Chivas, que otro grande le quedaría. Pumas no tiene dinero para traer a Ricardo Peláez.
Sí, no hay.
No sé si las circunstancias de repente le hayan hecho conceder un poco y acordar con Amaury. Decir, a ver, tú eres el dueño y tú eres el que mandas acá. Yo te doy mis puntos de vista y dime cómo quieres operarlo. Eso sí lo veo factible. Pero decir, a ver, vas a hacer como que esta decisión es tuya y te la vas a comer aunque no estés de acuerdo... Sí encajaría en un Ricardo Peláez que yo no conozco. Entonces ya cambió mucho, pero ese Ricardo yo no lo conozco, francamente.
Pero a mí me parece, Mizuli, y queremos escucharte también con la experiencia que tienes, que lo que no se vale es faltarle al respeto a Ricardo Peláez, hablando de que dónde quedó su dignidad,
sí.
De que chambista, ajá. De que esto, de que el otro. Él estará en todo su derecho de si quiere conservar su chamba, si de alguna o de otra manera tiene que aceptar lo que el dueño le está pidiendo, Zuli, que anuncie que Marcelo Michel Leaño ya es el entrenador y ya no es interino, pues no dejas de ser un empleado, Zuli, lo tienes que hacer. Y solamente él sabe por qué lo hace y por qué quiere continuar bajo estas condiciones, ¿no?
Hay cosas que llaman mucho la atención, Francisco, Julio, Gabo. Me parece que aquí hay una situación muy importante. Ricardo Peláez normalmente... es el que aparece siendo responsable de lo que es el fútbol, el director de fútbol en el equipo de Chivas, aparecía en América, aparecía en Cruz Azul, y ahora con Chivas de repente no se han dado los resultados, y de repente desapareció un poco Ricardo. Ahora vuelve a aparecer de nueva cuenta y a ratificar al técnico que no sé cuántas veces mencionó que era interino.
Claro.
Interino. Algo hay. Me parece que Ricardo Peláez es un hombre de retos, y este es un reto muy importante en su carrera, como directivo, obviamente. Si no ha conseguido los resultados que la gente quiere y que él mismo programó o se fijó al llegar a Guadalajara, algo debe de haber, un reto muy importante desde mi punto de vista, para que Ricardo pueda mantenerse o su decisión sea seguir al frente de este proyecto con Chivas, ¿no?
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Fútbol mexicano sigue haciendo eco de la permanencia de Ricardo Peláez y Marcelo Michel Leaño como entrenador en Chivas. Una vez más se hace presente el grito homofóbico que pone en riesgo el desarrollo del deporte. De a poco, llegan los invitados a la fiesta grande del Grita México. De esto, la plática en Inutilandia.
Don Enrique Bermúdez de la Serna. Don Enrique, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente al programa. Buenos días.
Hola, don Diego, Juan Carlos. Saludos al Zuli, a Toño y a toda la gente que nos sigue a lo largo de todos los Estados Unidos de América. Buenos días.
Buenos días. Oiga, para platicar esto, pues que se dio el día de ayer la cuestión de Chivas. Primeramente, la ratificación en el cargo de Ricardo Peláez y después también la ratificación en el banquillo de Michel Leaño con Chivas. ¿Qué le parece esto? Híjole, para los que le vamos a las Chivas, no nos gustó mucho, pero usted, ¿qué cree?
Mira, yo no le voy a las Chivas, Juan Carlos, aunque reconozco al equipo Guadalajara como uno de los equipos más importantes del país. Yo fui reportero mucho tiempo, el Zuli de Conza, iba yo con mi grabadora a hacer entrevistas. Y es un equipo de enorme trascendencia. Guadalajara es un equipo que es termómetro del fútbol mexicano de enorme trascendencia, con muchísimos seguidores. Y me parece, la verdad es que no entiendo la medida del todo. Lo de Peláez, me parece que darle continuidad a uno de los mejores directores deportivos que hay en el fútbol mexicano, me parece lógico, porque la verdad es que el señor Vergara hizo lo suyo, metió la lana, Peláez, y no podemos decir que no eligió buenos jugadores, porque varios de ellos, como el Brujo, como el Canelo, como Vega, son ganadores de medalla de bronce en Japón, es decir, son buenos jugadores, lamentablemente no lo han mostrado en Chivas, y eso me parece que es más responsabilidad de los jugadores que de Peláez. De lo de Marcelo Leaño, a pesar de ser un muchacho bien preparado, un muchacho que estuvo en la Johan Cruyff, un muchacho que tiene capacidad, me parece que no tiene el tamaño, desde mi punto de vista, para dirigir a Chivas. Tendría que haberse jugado más, ya estuvo en el Caxa, pasar por otros equipos y no en el Guadalajara. Además, después de lo que ha hecho en ese torneo, que ha sido muy pobre, la verdad, en ese relevo, entra de bombero, me parece que no se justifica el que lo pongan y le den continuidad para el siguiente torneo. La verdad no lo entiendo, me parece inexplicable tratándose de un equipo tan importante como Chivas.
Enrique, muy buenos días, es un gusto saludarte. Y a ti en lo particular, ¿quién considerarías ideal para dirigir al equipo de Chivas? Hablando de técnicos, que bueno, ya tuvieron a Víctor Manuel Bucetich, un hombre conocedor, un hombre experimentado dentro de la Liga MX, y ahora con esta nueva posibilidad de Marcelo Michel Leaño de que pueda continuar al frente, ¿en quién pensarías tú como técnico para Chivas para el siguiente torneo?
Se ha hablado de varios, Uri, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Se ha hablado del Turco Mohamed, que ya fue campeón en el equipo de Xolos, que también con América es un tipo capaz. Yo creo que el hombre idóneo, aunque sabemos que hay un problema interno, es el que lo aleja de esa perspectiva, sería Matías Almeida. Fue el último que confió en los jugadores mexicanos, que los hizo campeones de liga, que los hizo jugar bien al fútbol, que los hizo conectarse con la gente, aunque también hay que decir que en su último torneo los dejó muy cercanos a la porcentual, con problemas graves, inclusive de descenso, pero sí, los hizo campeones, es el último campeón, amigo. Parece que Matías sería un hombre idóneo, pero sabemos que hay un problema interno por ahí, cuando fue, le dieron todo el poder, porque no solo era el técnico, sino era también el hombre que manejaba toda la operación, trajo muchos paisanos suyos, hizo un lado a mucha gente que era arraigada en el equipo de Guadalajara, y eso dejó un mal precedente. Pero a mí me parece que Matías Almeida, debe de haber varios, pero no sé si coincidas tú, Zuri. Yo creo que Leaño tiene mucho futuro, es un muchacho preparado, es un muchacho que ha estudiado, pero me parece que no tiene en este momento, hablo de este momento, el tamaño para dirigir a Chivas.
Don Enrique, okay. ¿Cómo está? Le mando un fuerte abrazo. Toño Murillo, oiga, ayer, pues ya como de a poquito ya nos estamos emparejando en los partidos que tenemos pendientes, ya el empate de Pachuca y San Luis, la victoria de León en el Azteca contra Cruz Azul, y hoy Pumas contra Santos, y ya hoy mismo arranca la 17 con su Atlas, pero antes de meternos al tema de la 17, Ayer otra vez el famoso grito este que pues nos está perjudicando bastante a los que nos gusta el fútbol. De repente decíamos, no, es con la selección nada más, pero ahora ya se trasladó a los equipos, ¿no? Y aquí lo dijimos claramente, esto de que grite la gente ya no es un tema, más allá de si es gracioso o no, ya todo el mundo sabe que los castigos que se pueden venir. Yo creo que la gente, a punto particular lo digo, la gente ya lo está haciendo adrede. ¿Con qué intención? No lo sé, pero ya es adrede este grito.
Y me parece que gracioso no tiene nada, mi querido Tony, gracioso no tiene nada. Sí, sí, sí. Es una estupidez, es una verdadera estupidez, porque está haciendo daño al fútbol mexicano, está haciendo daño a la selección nacional, y me parece que ya es un grito de, ¿cómo te diría yo? Como lo veo yo, es un grito donde algunos aficionados, hay que decirlo, la gran afición, el grueso de la afición, no piensa ni actúa de esa manera ni grita, sino un sector pequeño, es una forma de protesta, de rebeldía, por varios factores, eso lo podemos ver a través de redes sociales, de Twitter. Hay gente que está muy molesta por el Irapuato, hay gente que tiene razón que está molesta por la abolición de ascenso-descenso, yo también estoy de acuerdo, fue una tontería de la Liga MX haber quitado ascenso-descenso. También la mediocridad a la que invita que el lugar número 12 pueda ser campeón del fútbol mexicano, es decir, el repechaje, me parece que son varios errores, y la forma de protestar es esa, pero no se ponen a pensar que están perjudicando a la selección nacional, y si eres verdadero aficionado no deberías hacer. Me parece que gracioso no tiene nada, y me parece que tendrían que ser identificados los líderes, porque son líderes, ya los demás a veces se dejan llevar como borregos y dan el grito para no permitirles seguir entrando a los estadios, porque eso está haciendo mucho por mucho daño. Empezó siendo gracioso, yo no creo que sea homofóbico, pero ya la FIFA lo tiene considerado así, y también yo quisiera decir que la FIFA exagera, porque a México lo tiene ya con castigo tras castigo, y en El Salvador hubo agresiones todo el tiempo tirando bolsas de agua y de no sé qué más a la selección mexicana, Ochoa sobre todo el partido, y solamente una multa económica, es decir, se está con Panamá, ya le pusieron un partido de castigo. En Europa hay gritos totalmente raciales hacia los morenos, con insultos, y no hay ese tipo de castigos, pero en fin, allá ante la situación que plantea FIFA, o lo controlas o por allí los castigos pueden ser mayores, llegando inclusive a que México no vaya a Qatar.
De acuerdo, dos en una y las últimas. Hoy juega Pumas contra Santos, y si Pumas gana, digo, va a ser un milagrazo, ¿no? De que se va a dejar a Chivas abajo y ya va a estar muy pegado al tema del repechaje, todavía con un partido más que le queda contra Cruz Azul. Y otra, hoy arranca su Atlas contra Querétaro, ganando, califica entre los cuatro primeros, ya nadie lo saca. ¿A qué Atlas le creemos? Porque de repente el Atlas nos avienta baldazos, ¿no? Puede golear y de repente puede enfrentar a un Cholos, que era el último general, y va y le gana en el Jalisco. ¿A qué Atlas le creemos ya preparándonos para la liguilla?
Pero el Pumas fue un cierre sensacional, Toño. 10 o 12 puntos consiguió. En 4 partidos, 6 victorias, un empate. Y bueno, y ahora tiene la ventaja de 2 partidos. De los equipos que tiene 2 partidos al frente, tiene este y tiene todavía el de Cruz Azul el fin de semana, es decir, tiene oportunidad de rascar puntos. Chivas tiene un partido durísimo porque va contra Mazatlán, es el segundo mejor local y ya ha conseguido 15 puntos de local, es decir, un equipo de los cañoneros que aprovecha mucho la condición de local. Y lo del Atlas, hay que quererle al que es el segundo lugar, coño, es el segundo lugar general. Tuvo un bandazo tremendo ante el equipo de Xolos, pero tiene 10 goles en contra junto con América, son las mejores defensas del torneo. No es un equipo espectacular, pero es un equipo que ha entendido el concepto que tiene Coca, que ha logrado desarrollar una estrategia, una táctica, y lo hace con mucha disciplina. Además, me parece que es de los equipos que mantiene más una alineación. Si te pones a ver, hay muchos cambios. Hay muchos equipos y el Atlas mantiene casi siempre el mismo 11 con 2 o 3 modificaciones. En sus manos tiene todo, como bien dice, si le gana a Querétaro será segundo, ahora si pierde con Querétaro, pues entonces ya será un segundo bandazo, pero creo que el Atlas tiene todo para ganarle a Querétaro, otro de los equipos que no tiene nada que hacer ya.
Perfecto, pues vamos a estar pendientes de este final de torneo del fútbol mexicano, porque todavía se va a poner sabrosón. Vamos a ver quién queda fuera, quién a final de cuentas alcanza a rascar cuando menos lo que es el repechaje dentro de este nuevo formato, que en realidad en lo personal a mí no me gusta, pero pues es lo que hay en este momento en el fútbol mexicano. Muchísimas gracias, don Enrique.
A mí tampoco me gusta, Toño, como te decía, es una invitación a la mediocridad. Saludos para ti, para mi querido Zuli, para Toño y para toda la gente que nos sigue. Ya saben, me siento feliz nuevamente de ser un verdadero inútil.
Eso, Enrique.
Saludos, abrazo. Enrique, buen día.
Saludos, Enrique, buen día.
Semana de competencias en UEFA y en la Europa League que pudiste escuchar por tu DN Radio, Chucky Lozano anota en la goleada de Napoli 4-1 sobre el Lieja de Varsovia. Eric Gutiérrez jugó los 90 minutos en el empate de PSV ante Mónaco. Bayer Leverkusen le pega 4-0 al Real Betis, duelo donde no tuvieron actividad Andrés Guardado ni Diego Lainez. Racing Genk iguala a 2 con West Ham, juego que Gerardo Arteaga disputó de inicio a fin. En más resultados, Galatasaray y Lokomotiv empatan a 1. Olympique de Lyon se impone 3-0 a Sparta Praga. Dinamo Zagreb vence 3-1 a Rapid Viena. Celtic gana 3-2 a Ferencváros. Leicester City y Sparta Moscú empatan a una anotación. Marsella iguala a 2 contra Lazio. Este es el resumen de lo sucedido.
Hola amigos de TUDN Radio, con el gusto de saludarles para platicarles lo que sucedió en el partido de la UEFA Europa League, en el cual el conjunto del Leverkusen recibía al Real Betis de España. La encomienda era permanecer en la primera posición del grupo, Grupo G, en esta jornada 4. Llegaban con 7 puntos cada uno de los conjuntos, así que de esa manera tenía Leverkusen que hacerlo valer en su cancha. En la primera parte, más llegadas por parte del conjunto alemán. Gol al 42 por parte de Moussa Diaby, que termina siendo el futbolista más importante y la figura del encuentro, con 2 anotaciones y 2 asistencias. 42 minutos y ya lo ganaba el conjunto de Leverkusen al Real Betis. Para el segundo tiempo intentó el señor Pellegrini, el ingeniero, tratar de cambiar un poco lo que no había hecho su equipo, tratar de llegar un poco mejor. Remates a los palos por parte de Fekir, pero al 52 Diaby ponía el 2-0 en ese momento. Y empezaba ganando ya el conjunto de Leverkusen. Después, al minuto 86, Florian Wirtz, en un gran servicio por parte de Diaby, termina anotando el 3-0. Y terminó con el cuarto clavo en el ataúd, el conjunto de Leverkusen, con anotación de Amiri al minuto 90. También en una jugada por la izquierda, en la cual arrastra la pelota por todo el medio campo, llegó al área y metió el servicio Diaby para que cerrara la pinza Miri y pusiera el 4-0. De esa manera, el conjunto de Leverkusen se queda con la primera posición, con 10 puntos. Le sigue el Real Betis con 7 unidades. Después el conjunto del Celtic, que ganó su partido, con 6 puntos. Y en último lugar, el Ferencváros con 0 unidades. Así terminó el grupo G. Y obviamente por liga, el conjunto del Betis, al levantar cabeza, juega contra el Sevilla, recibe al conjunto andaluz. Así que pues bueno, ahí estará ese partido en la Liga, pero en la UEFA Europa League ahora dependerá del conjunto del Betis sacar los resultados contra los más débiles, entre comillas, del grupo, que serían el Celtic y el Ferencváros. Para tu DN, Gabriel Sainz, mando un abrazo y vivan al máximo.
Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Antonio Flores y estuvimos en el partido de empate a 0 goles el día de hoy, donde pues el equipo del Mónaco y el PSV Eindhoven terminaron empatados a 0 goles en un partido de la Europa League, donde pues obviamente, ¿no?, el tema del gol faltó en el partido. No hubo mucho respeto, un solo tiro a portería de parte del equipo del Mónaco, ahí dentro del grupo B, donde pues bueno, está así el equipo del Mónaco encabezando con 8 puntos, la Real Sociedad está segundo con 6 y el PSV, que necesitaba ganar, se quedó con 5 puntos en la tercera posición. Ya el Sturm se encuentra ahí abajo. Sin embargo, había que ganar, ¿no? En Mónaco, en casa, trató de con algunos cambios revolucionar el partido. Sin embargo, pues el PSV se plantó muy bien en la cancha. PSV tuvo 5 tiros a portería. Por ahí Neuber tuvo la oportunidad de, en 2 muy buenas intervenciones, evitar su gol en contra, pero no aprovecharon la condición de local, y eso, pues eso es lo complicado, eso es lo lamentable. 0-0 Mónaco y el equipo del PSV Eindhoven. Estuvo jugando los 90 minutos Eric Gutiérrez en la cancha, actuación discreta, por ahí algunas asistencias, pero nada del otro mundo. Habrá que ver si está jugando en la posición que le gusta a Eric Gutiérrez, ¿no? Un saludo, sigan sintonizando TUDN Radio a través de las diferentes plataformas y, por supuesto, en Europa League tuvimos este resultado.
¿Estás informado? Te esperamos mañana con más del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euforia y otras aplicaciones.